Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Ya saben que a las 10:30 se enciende la linterna de la iglesia, como cada viernes en la cadena COPE. Enseguida las claves de la semana que va terminando con Jorge Bustos, Javier Fáñez Arribas y Ramón Pérez Maura. Pero antes las noticias de este viernes 29 de septiembre. Hasta ahora está previsto que el presidente de la Generalitat, Puigdemont, y el vicepresidente Junqueras pongan la guinda al acto de cierre de campaña del referéndum por parte de los partidos y entidades independentistas que se está celebrando en Montjuïc. Campaña, por llamarlo de alguna manera, porque no ha habido campaña, por el no, porque el domingo no va a haber referéndum, ni cita electoral, consenso, garantías y competencia, porque todo esto está suspendido por el Tribunal Constitucional e investigado por la justicia, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque se estaría cometiendo un delito de desobediencia, entre otros. Entre las actuaciones del acto, en este momento, sobre el escenario, los Manolos. ¿Se acuerdan de los Manolos con los Juegos Olímpicos de Barcelona? Última hora desde Barcelona, Álvaro García.
Último tramo de este acto final de campaña en Montjuïc, con más de media hora de retraso. En los próximos minutos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y Oriol Junqueras, vicepresidente, se dirigirán a los asistentes en este acto. En el turno de las intervenciones de los grupos políticos, Marta Pascal, del PDeCAT, le ha mandado un mensaje al gobierno de Mariano Rajoy.
¡Cap chucha! Ningún juez, ningún guardia civil, ningún tribunal, ningún político español, y menos el señor Rajoy, podrá detener aquello que es imparable, nuestra libertad.
Se cumplen ya 3 horas de acto de final de campaña en Barcelona, con actuaciones musicales en directo, incluida la presencia de los Manolos, entre otros cantantes catalanes. Abucheos cuando se mencionaba a la Guardia Civil desde el escenario, banderas esteladas como telón de fondo y miles de personas congregadas en la Plaza de España cantando a favor del referéndum del domingo y de la independencia de Cataluña.
Lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la juez Mercedes Armas, ha ordenado que se suspendan los servicios informáticos activados dentro del plan para facilitar el voto telemático. A lo largo de la tarde estamos viendo imágenes de los Mossos cerrando colegios electorales con gente dentro, que se niegan a abandonar el centro y alegan que tienen previstas actividades para todo el fin de semana, talleres, maratones, actividades deportivas, fiestas de pijamas. Los agentes tienen la orden de desalojar y precintar los centros antes del domingo a las 6 de la mañana, pero claro, sin usar la fuerza. Y eso, ya que lo hagan otros, es decir, la Guardia Civil y la Policía, si llega el momento. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Muchas escuelas catalanas ya han sido ocupadas por padres, niños y vecinos. Hasta el mismo domingo se han previsto una maratón de actividades y se están haciendo llamamientos a que la gente se sume a estas movilizaciones. Los Mossos ya se han personado en algunos de estos centros. Tienen la orden de desalojarlos y cerrarlos antes del domingo a las 6 de la mañana, eso sí, evitando el uso de la fuerza. Mientras tanto, el gobierno catalán ha desvelado hoy el secreto mejor guardado: las urnas que se quieren utilizar el domingo. Urnas de plástico blanco con tapa negra y con el logo de la Generalitat. El Govern garantiza que se podrá votar aunque se pongan trabas, porque hay alternativas, aunque no se han concretado. Oriol Junqueras es el vicepresidente.
Habrá todas las mesas y los ciudadanos de Cataluña podrán votar. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa, o intenta impedir que haya un colegio electoral, o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos igualmente podrán votar.
Un grupo de personas que el gobierno catalán no ha querido concretar velará por el buen desarrollo de la jornada y validará el resultado.
El gobierno insiste en que el domingo no va a haber referéndum en Cataluña y ha condenado el uso político que están haciendo los menores. Además, Méndez de Vigo, el portavoz, ha reiterado que siempre está dispuesto a dialogar, pero que llegados a este punto, pues Puigdemont y Junqueras ya no son interlocutores válidos. María Daván.
El gobierno insiste, lo del día 1 no será un referéndum, no habrá urnas porque la justicia lo prohíbe y el Ejecutivo está decidido a que esta vez sí la ley se cumpla. Íñigo Méndez de Vigo lo decía así.
Los antecedentes no cuentan. Lo que cuentan es lo que va a suceder o lo que no va a suceder. Y el 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña.
Méndez de Vigo se mostraba convencido, además, de que los Mossos colaborarán en ese cumplimiento de la ley.
Los Mossos son un cuerpo de seguridad del Estado, tienen la competencia en Cataluña, pero en virtud de 152 de la Constitución son una delegación que hizo el Estado, yo estoy completamente seguro que van a cumplir con la ley y que van a cumplir sobre todo el mandato del juez.
El ministro calificaba además de deleznable la utilización política de los niños por parte de los padres en causas políticas. Eso supone, decía, cruzar muchas líneas rojas. Después del 1 de octubre, el Gobierno sigue dispuesto a dialogar, aunque siempre dentro de la ley y teniendo claro que Junqueras y Puigdemont han quedado descalificados para poder hablar.
El Gobierno insiste en que va a imperar la ley y el Poder Judicial está en alerta, más si cabe, como nos cuenta ya Patricia Rossetti.
Todo se refuerza. El TSJ de Cataluña dobla los juzgados de guardia ante posibles situaciones inabordables. El equipo de guardia tendrá que estar en el juzgado a las 8 de la mañana del domingo o a la hora prevista del inicio de la votación. Puede ser un momento crítico. Así lo manifestaba el presidente del TSJ de Cataluña, José María Barrientos, en el escrito que envió a los jueces decanos. Tendrán que estar en contacto permanente con el Consejo General del Poder Judicial y recomienda que lleven sus portátiles y el dispositivo para conectarse a Internet en previsión de posibles caídas de la red. Los colegios de abogados de Cataluña aseguran el turno de oficio y asistencia al detenido y asociaciones de abogados ofrecen sus servicios jurídicos a todos los funcionarios que tengan dificultades para hacer cumplir la ley. Y el Tribunal Constitucional también está preparado. Podría intervenir de urgencia si se nombrasen nuevos síndicos. Los anteriores renunciaron tras la multa de 12.000 o 6.000 euros diarios y la Fiscalía tiene la vista puesta en la posible utilización de menores.
El rey Felipe VI ha despejado su agenda oficial para toda la próxima semana. Hoy el presidente Rajoy no ha estado en el Consejo Europeo de jefes de gobierno en Tallin, en Estonia, pero allí ha recibido el respaldo de sus socios, especialmente del presidente francés Emmanuel Macron. Están pasando más cosas en este día, va terminando este viernes 29 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado más en Vizcaíno?
Colmenarejo, la linterna.
Los Mossos de Escuadra han confirmado que los dos cuerpos hallados el martes en el pantano de Susqueda pertenecen a la pareja desaparecida el 24 de agosto en Canarias. El Instituto de Toxicología ha documentado el primer caso en España de muerte por la llamada burundanga, una droga que utilizan algunos delincuentes para lograr la sumisión total de la persona a la que se le administran. Sepan también que los efectivos españoles que están trabajando en México van a seguir todo el tiempo que haga falta. Esta mañana han recuperado el cuerpo del español Jorge Gómez Baro entre los escombros de un edificio. 155 turistas españoles que estaban atrapados en Puerto Rico tras el paso del huracán María están ya volviendo a casa y un aviso a los conductores que circulan mañana por Madrid. El ayuntamiento mantiene las restricciones desde las 6 de la mañana, reducción de la velocidad máxima en la M30 y en las vías de acceso a la ciudad a 70 kilómetros por hora.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este viernes 29 de septiembre a luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos en el veranillo de San Miguel, pronóstico del tiempo que ha contado en la primera hora el catedrático Jorge Olcina.
Solamente en el Cantábrico este fin de semana, especialmente mañana sábado, van a notar algo el otoño, ¿no? Entra un frente, como solemos decir, no es muy activo y allí va a dejar precipitaciones, ¿no? Especialmente el sábado ya no se espera tanto el domingo, aunque podría caer alguna llovizna, especialmente en la Cordillera Cantábrica, ¿no? Pero como digo, en el resto de la península ibérica y del archipiélago balear, el tiempo va a ser básicamente tranquilo, veremos nubosidad en el cielo, pero no va a ser de precipitación. Sí. El sábado más que el domingo, que ya va a ser un día que anticipará lo que va a ser la semana que viene, esa semana estable y calurosa.
Y al final de la semana, la linterna, el comentario hoy de Irene Villa.
Después de vivir verdaderas aberraciones contra el Estado de Derecho, especialmente contra quienes defienden nuestra nación, mañana por fin podremos dar todo nuestro apoyo a una España unida. Es vergonzosa la falta de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestra bandera, a nuestro himno, a nuestra nación. Y algo tenemos que hacer. Ante los insultos, las burlas, las provocaciones, mañana saldremos a la calle a apoyar a un gran país con gran talento, con los mejores deportistas, las mejores playas, la mejor gastronomía. Y es que lo único que nos falta es remar en una misma dirección. Es bochornoso que de quienes más orgullosos tenemos que estar por su heroico e impecable trabajo, resulta que son los que se sienten humillados por esa minoría de envenenados de odio y de antisistema, no solo del pueblo catalán, sino que se sube al carro pues todos los que jamás estarán satisfechos. Pero mañana es nuestro día, el de la sociedad civil que quiere vivir en paz y en libertad. Y en todos los ayuntamientos de España haremos ondear nuestra bandera por un sueño, seguir creciendo juntos.
Música. Enseguida, el análisis de la semana, empezando por la crónica política, el bueno, el feo y el malo, con Jorge Bustos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Era un gran profesional de policía con una trayectoria
me fui a vivir a la Sierra de Madrid y al final acabó pues siendo un poco de las manos,
pues hice,
¿no?
Un posado con mi hijo subacuático y que me ahogaba, horroroso.
Parece ser que hay una nube tóxica y tenemos con nosotros al alcalde de...
Está pasando. Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Estás en COPE.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Ali!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion. Somos únicos.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas viajeros más 60 años, Club de Vacaciones y Turismo Social. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Vivimos horas de tensión, vísperas de una gran farsa o de un turbio drama que nadie quería vivir, salvo sus entusiastas atizadores. Aumenta el ruido según se acerca el domingo minoso y lo primero que se deja de oír es la verdad. La verdad dice que se prepara un monumental corte de mangas al Estado de Derecho y que Rajoy ha empeñado su palabra en su mantenimiento. Así que va a haber vencedores y vencidos. No puede haber un empate, porque el empate ya es una victoria para cualquier golpista. Y si el Estado no vence y el referéndum se celebra, entonces España, como la hemos conocido desde 1978, dejará de existir. Y esto es lo que nos jugamos.
Y para ese delicado juego, menos mal que contamos con algunos hombres buenos.
Pues como por ejemplo el coronel encargado de coordinar sobre el terreno, a las órdenes de la Fiscalía, la respuesta al desafío. Es un guardia civil, se llama Diego Pérez de los Cobos, y este es el hombre al que se encomienda encarnar el famoso aforismo de Spengler, según el cual la civilización la termina salvando un pelotón de soldados. Y lo dice alguien a quien le repugna la retórica pomposa de la épica patriotera, porque yo soy de los que desea vivir en una democracia gris, aburrida y previsible, que de la diversión ya me ocupo yo en mi vida privada. Sin embargo, el nacionalismo propugna exactamente el orden inverso de las cosas, grandes pasiones públicas donde lo primero que muere es la libertad individual, no digamos ya si es la libertad del discrepante. Por eso es tan importante que Pérez de los Cobos y su operativo tengan éxito y actúen con proporcionalidad y firmeza, para que todos los españoles, y en especial los españoles de Cataluña, sepan que el Estado democrático de su nación no les abandonará.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo. ¿Por qué has elegido a Serrat para ese título?
Porque no basta con decir que este referéndum es ilegal y que carece de garantías y que todo es demasiado chapucero y que así no, y todos esos melindres equidistantes, Juan Pablo. Serrat hizo muy bien saliendo del silencio y declarando que no pensaba participar del 1 de octubre con su voto, pero rápidamente se apresuró a aclarar que detesta tener que coincidir con el PP o con Ciudadanos, que él no es ningún facha, que por favor no se lo tomen a mal, señores indepes. No entiendo qué clase de cobardía puede embargar a estas alturas a una leyenda viva como Joan Manuel Serrat para tener que implorar el perdón de los matones supremacistas. Sobre todo porque tampoco a él se lo concedieron y le han motejado de fascista, como a cualquiera que no comulgue con su dictadura hispanófoba. Al menos Joan Manuel podría haber usted mantenido la dignidad y habría tenido por su valentía el cariño que los españoles ya le profesan por sus canciones.
Para terminar, vayamos con el malo, que más que un nombre es un apellido.
el apellido Puyol Juan Pablo, el clan del que se ha sabido por una exclusiva del Mundo que empleaban el mote de Sagrada Familia para sus opacos manejos. Me revienta que esta mafia de pijos con folclore se haya tirado 30 años robando a los catalanes en sus propias narices, y ahora que la justicia los acorrala, encuentran el consuelo de ver su proyecto racista encendiendo las calles, petadas por las propias víctimas de sus desfalcos. Creen estar levantando una patria, pero en realidad solo quieren blindar un paraíso fiscal.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana en La Linterna con la firma este viernes, como siempre, de Jorge Bustos. Adiós, Jorge, que te vaya bien, ¿eh?
Buenas noches y suerte, Juan Pablo.
Adiós. Las 10:15.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de los viernes enfocamos también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que por supuesto también nos afectan. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Y se incorpora a este análisis de los viernes Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí, Juan.
Han pasado 5 días de las elecciones en Alemania y los resultados tienen consecuencias internas, sin duda, pero también para el impulso que se pretende la Unión Europea, Javier.
Sí, porque ahora mismo la capacidad de maniobra que tiene Angela Merkel pues no es la misma que tenía antes, con un gobierno de coalición con los socialdemócratas, aunque algún pero siempre le ponían, pero ahora, bueno, hay una incógnita encima de la mesa, y es hasta qué punto las necesidades que tiene Europa coinciden con los deseos, por un lado, de liberales y por otro lado de verdes, que parece que son los socios más probables que pueda tener. Yo creo que los socialdemócratas se han desmarcado, según ha dicho Martin Schulz, y ahora mismo Alemania es un ejemplo donde el incremento de la extrema derecha, Alternativa por Alemania, pues es un toque de atención claro. Lo tuvimos con el Frente Nacional en Francia, de que la Unión Europea tiene que dar el do de pecho y sobre todo renovarse o por lo menos a tener mucha más atención hacia los ciudadanos.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero además yo creo que desde un punto de vista europeo y desde un punto de vista democrático, yo creo que no es malo que los socialdemócratas se hayan desmarcado, por una razón muy sencilla. Las políticas, los gobiernos de gran coalición solamente tienen que darse en circunstancias de una gravedad, de una crisis extrema. Y en Alemania hay posibilidades de gobierno alternativo. Si hubiera una gran coalición otra vez entre los socialdemócratas y los cristianodemócratas y socialcristianos, una gran coalición que tuviera un amplio consenso sobre las cuestiones europeas, implicaría que la alternativa a esa gran coalición sería un partido ya muy fuerte con un 13% de los votos, que es Alternativa por Alemania, un partido extremista. La alternativa
a
ese gobierno, ese sería el principal partido de la oposición, sería el jefe de la oposición.
Claro.
Y eso es malo para el sistema, es malo para Europa y es malo para Alemania, es malo para todos. Y luego, además de eso, aquí se produce una circunstancia que no hubiéramos imaginado hace 4 o 5 años o 10, que es que los liberales, el tradicional partido bisagra alemán que ha gobernado en distintas épocas, tanto con los socialdemócratas como con los cristianodemócratas, ahora en política europea es un partido que roza el euroescepticismo. En cambio, los verdes, que es un partido que nadie hubiera podido imaginar que gobernaran con la CDU hace 10, 15, 20 años cuando lo fundó Petra Kelly, hoy en día en cuestiones europeas son de un euroentusiasmo arrollador. O sea que el escenario ha cambiado mucho.
Y fuera de Alemania, el liderazgo europeo pasa al presidente francés Macron por los problemas que pueda tener Merkel con sus socios de gobierno, los liberales, un poco los escépticos, y los verdes, con posiciones ideológicas separadas de Angela Merkel.
Bueno, Emmanuel Macron ha tardado muy poco tiempo en lanzar sus propuestas, una propuesta de mayor integración europea, de mayor ambición a la hora de abordar los asuntos, de tener un presupuesto conjunto en la zona euro, y esta mañana Angela Merkel ha dicho, bueno, que es un buen comienzo y que de momento la música que interpreta Emmanuel Macron no le suena mal. Ahí lo que ha ocurrido es que hay que vencer muchísimas reticencias por parte de algunos de los socios, pero lo que sí está claro es que la Unión Europea debe aprender de todo lo que, de todos los males y todos los problemas que ha acarreado una crisis económica que se ha afrontado en solitario, cada país por su cuenta. No ha habido una respuesta global por parte de la Unión Europea, quizá los casos diferentes de cada uno no lo hacían fácil, pero lo que se espera es que la Unión Europea actúe como Unión Europea, y eso sí, hay que hacer entender, yo más que cesión de soberanía hablaría de compartir soberanía en función de un objetivo y un bien superior, ¿no?
Desde luego, Macron ha empezado con fuerza. Recordemos, porque es que hay detalles que son muy relevantes, que cuando él llegó a la presidencia, la noche que ganó las elecciones, irrumpió en la plaza al himno, al son del himno de Europa,
sí,
y no al son de la Marsellesa, que era una cosa inimaginable en Francia. Sí, sí. Y él sigue intentando tener ese liderazgo europeo, que cuando esta mañana la canciller Merkel se ha dirigido en Estonia, en Tallinn, a los periodistas, les ha dicho abiertamente que tenía una visión explícitamente positiva de la posición de Macron, de la visión de Macron, y que había un altísimo grado de entendimiento, que hay un altísimo grado de entendimiento entre Francia y Alemania, y cree que el discurso del presidente francés del martes pasado es una base sólida sobre la que trabajar intensamente Francia y Alemania. Ella tiene el lastre en su casa, que acabamos de describir hace un momento.
Una minoría.
Una minoría, y tiene que formar gobierno con algunos que no tienen el euroentusiasmo que tiene ella, pero ese matrimonio de intereses Francia-Alemania es mucho más posible hoy con Macron que antes con Sarkozy.
Por cierto, que me decía ayer un alto cargo del gobierno de España, dice, ¿se ha dado usted cuenta? Merkel ha sacado el mismo porcentaje de voto que Rajoy.
Sí, a nosotros, no me he dado cuenta de eso.
No nos fue tan mal, el 33%. Por cierto, que los países del este parece que se ponen las pilas y piden que no se les deje atrás en todo esto, ¿no?
Sí, sí, porque hay actitudes como Polonia, Hungría, unas actitudes sobre todo en el ámbito de los refugiados, más todas las reformas constitucionales que se están dando en esos países, donde se está coartando la libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero sobre todo que no están acompañando lo que es el ritmo que necesita la Unión Europea. Y bueno, lo que estuvo claro cuando se produjo la reunión entre España, Francia, Italia y Alemania,
sí,
y Alemania,
los cuatro.
Y es que, oiga, miren ustedes, aquí siempre se ha hablado de que no dejar a nadie afuera, no ir a una Europa de varias velocidades, pero la demostración de la amenaza que representan populismos, nacionalismos, etcétera, etcétera, es que o la Unión Europea coge un ritmo de crucero importante de acuerdo a las necesidades y las reivindicaciones de sus ciudadanos, y el que quiera o pueda se junta, y el que no pues tendrá que ir en una velocidad más lenta, o si no, la Unión Europea pues puede morir de éxito. Yo creo que ahí los países del este se han dado cuenta de que o sí tienen que estar en el primer carro, pero eso sí,
claro,
aquí atendiendo ellos, lo que tienen que atender, claro.
Aquí ellos se han encontrado con un discurso de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que era mucho más de ir todos a la misma velocidad, que es lo que quieren estos países, y en cambio el discurso común de los cuatro grandes es que tampoco pasa nada porque haya una Europa a dos velocidades. Hombre, a mí, a priori, me gustaría más que pudiéramos ir todos a la misma velocidad,
claro.
Pero me parece que en términos prácticos es extremadamente difícil que eso pueda ocurrir. Y la política es conseguir casar esos dos intereses.
No, y además ya se dan situaciones de cooperación reforzada donde,
claro,
quien quiere se apunta y el que no quiere no se apunta, ¿no?
Un apunte más para terminar este análisis de las crónicas internacionales de la semana en La Linterna. ¿Os llama o no la atención la posición de la primera ministra Theresa May con el Brexit, ahora hablando con dos años más de plazo y las posibilidades que dice el líder laborista de ser el próximo primer ministro? Ramón, empieza tú.
Pues mira, la señora May tiene un jardín de lo más enrevesado en su casa. Esto lo dice
gigante
cuatro días después de que su ministro de Exteriores, Boris Johnson, publicara un artículo de 4.000 palabras en el Daily Telegraph explicando por qué el Brexit tenía que ser mucho más rápido, mucho más duro y mucho más radical de lo que se había planteado hasta ahora. Si eso lo dice su ministro de Exteriores y líder del Brexit, el que realmente fue la cabeza claro. visible del Brexit, y cuatro días después ella dice lo contrario, pues es que yo ya no sé a qué atenerme, pero desde luego tienen un jardín bastante enzarzado.
Yo creo que cuando echas cuentas y te das realmente, caes en la cuenta de lo que cuesta y las repercusiones, las consecuencias, y no ya solo para el resto de Europa, o sea, que en este caso no es que el resto de los europeos estemos llorando, oiga, mire usted cómo está usted haciendo eso y cómo afecta a los miles que viven ahí, sino los costes internos, pues se están dando cuenta de que es una locura. Y además Jeremy Corbyn en el congreso que han tenido los laboristas, bueno, está ya vendiendo que de aquí a pocos meses va a ser el nuevo primer ministro, además nacionalizando el suministro de agua, los ferrocarriles, etc.
Todo muy moderno.
O sea que
política social de vanguardia.
Yo, fíjate, me equivocaré, pero lo del Brexit, yo no pondría la mano en el fuego de que no hubiera marcha atrás.
Yo creo que eso no tiene arreglo.
Pues ya veremos.
Ya veremos.
Las crónicas internacionales en este viernes con Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura. Gracias a los dos. Hasta luego.
Un placer.
Hasta la próxima.
Estamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dejábamos pendientes, después de la reunión del equipo económico, una decisión de la agencia de calificación de deuda Standard & Poor's sobre España. Última hora, Joaquín Mizmanos.
Acaba de confirmar que mantiene la nota de España con perspectiva positiva, un aprobado alto a pesar de la tensión en Cataluña. Eso sí, en su informe Standard & Poor's advierte que este asunto, el de Cataluña, podría comenzar a afectar a la confianza de las empresas, a la inversión, si no se controla, podría debilitar el crecimiento de España. En otras palabras, buena noticia porque nos mantiene la nota a pesar de lo de Cataluña. La pena es que sin esto nos lo hubiera mejorado.
En la prensa, ahora mismo que se está contando, y en la prensa de mañana, ¿qué sabes, Marta?
Pues las fotografías van para la urna Made in China y para las primeras ocupaciones de colegios que estamos contando a lo largo de la tarde también en esta linterna. ABC, el esperpento del 1 de octubre, es la fotografía para ese contenedor en el que se van a verter las papeletas. También, por ejemplo, el mundo, la Generalitat burla al gobierno con unas urnas Made in China. La apuesta, por ejemplo, del País es fotografía para esos padres que intentan entrar en un colegio. La Generalitat lanza a la población contra el Estado, jugando al juego de la insurrección.
Apagamos esta linterna, enseguida la linterna de la Iglesia. En el control de sonido Antonio Mora, la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz. Pues volveremos este fin de semana. A la luz de la linterna estaremos, por ejemplo, el domingo desde Barcelona. También el lunes iremos contando todo lo que sucede. Que les vaya bien. Buenas noches.